Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda entrega de los lunes. Bienvenidos al gran debate de los lunes. Hemos tenido nuestra primera entrega en el tertulión de mediodía desde el restaurante Atuna Azar en el día de hoy. Hemos estado analizando con invitado lo que es el fin de semana, lo ocurrido en esta décima jornada de liga, la derrota del Betis ante el Atlético de Madrid. Está metido en un bache el equipo de Pellegrini. Numéricamente solo 5 de puntos sobre 15 posibles en los 5 últimos partidos, y viene el Sevilla de pasar un poco de puntillas como casi siempre, con un halo de esperanza en la segunda parte que apenas duró 15-20 minutos, pero con derrota, que es lo habitual en el Bernabéu, el sábado por 3-1. Esto no para, no tiene solución de continuidad a partir de ahora, porque tenemos fútbol, los equipos tienen poco tiempo para pararse, y a partir de mañana el Sevilla vuelve a competir en la Champions. Hoy ha entrenado el equipo de Jorge Sampaoli preparando el decisivo partido de Europa de mañana ante el Copenhague, 7:45 de la tarde. Dice Sampaoli en la previa de este partido europeo, partido, insisto, decisivo, si el Sevilla gana está en Europa League, que no se le pasa por la cabeza que su equipo mañana no gane el partido.
No se me pasa ni por ningún lugar de la cabeza que mañana el Sevilla va a salir derrotado. Por ningún lugar. Ni una posibilidad. A mí no se me pasa. Tengo mucha ilusión con el partido de mañana. Juegue quien juegue.
Mañana juega el Sevilla, Champions decisivo, y el jueves el Betis en Bulgaria ante Ludogorets. Si hace un punto, asegura ser primero de grupo y cierra a falta de una jornada su participación y su objetivo en este grupo de la Europa League. Por cierto, hemos tenido sorteo de la Copa del Rey esta mañana, primera eliminatoria de la que están exentos los equipos de la Supercopa de España. Por tanto, no entra el Betis, sí ha entrado el Sevilla, al que le ha tocado el Velarde, equipo de Cantabria, de Santander, muy cerquita, de Muriedas, un pueblo que está al lado del aeropuerto de Santander y apenas 7 kilómetros de la capital. Va a ser el primer partido de Copa del Rey fin de semana del 12-13 de noviembre, es decir, el último partido antes de que se produzca el parón por el Mundial de Qatar. Presento ya al equipo, está por ahí Víctor Fernández, que está recién llegado de la Ciudad Deportiva, donde ha pasado la mañana y ha estado presente en la rueda de prensa de Jorge Sampaoli. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Y creo que todavía por Atuna Zahara, el restaurante que ha cogido hoy, como siempre, con la categoría que tiene este restaurante, nuestro tiempo de tertulia, debe andar por allí a Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Víctor, efectivamente aquí estamos al lado de los jardines de Murillo, en el restaurante Atuna Azar, disfrutando de una comida espectacular.
Lo del atún sigue siendo un arte magnífico, que ahí lo hacen de miedo. ¿Qué tal el almuerzo? De 1 a 10,
pues, suelo brutal, preguntar esto vamos, mucho. Vamos un 11. Vamos 11.5, vamos 11.5 y todavía queda el morrillo de atún a la sal, pero hoy con una tempura de atún y con una sangre encebollada de atún, que es una delicatessen total y absoluta. Fíjate.
Por un 11.5 vaya Víctor en Atuna Zahara Ocaña. ¿Qué le das a Sampaoli en su rueda de prensa de hoy, de 1 a 10?
10.
Ha estado muy mal, ¿eh?
Que ha estado mal.
Muy mal, muy mal.
¿Que no te ha gustado, Andrés, su rueda de prensa?
No, ahora te voy a explicar por qué. Después,
yo lo doy un 10.
Sí, sí, sí. Víctor ha estado allí, un 10. 17 minutos de más que una rueda de prensa. Una charla futbolística sin tapujos, sin miedos a ver qué tiene que decir. A mí me parece que Sampaoli ha estado brillante explicando las cosas que le pasan al Sevilla. Una cosa es la plática, como dicen los argentinos. El discurso tiene que ganar. Y ojo que viene en una semana, Víctor. Enlazamos ya en apenas 30 segundos con COPE más Sevilla hasta las 4 en punto de la tarde, pero semana absolutamente fundamental para el Sevilla.
Sí, ahora entramos en el debate, como tú sueles decir, pero una novedad de última hora y lista de convocados. Está Rekic, que vuelve, está Acuña y ha metido a Matías, el chaval del Sevilla C, portero, porque Bono anda tocado y posiblemente mañana no pueda ir ni a la lista de convocados. Ahora entramos en profundidad en el tema.
Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Hasta las 4 seguimos en COPE más Sevilla con el gran debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en COPE más Sevilla con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña, en el gran debate del lunes, en el que tenemos un montón de cosas que analizar. Del fin de semana, evidentemente quedan rescoldos y análisis, por ejemplo, del partido de ayer del Betis ante el Atlético de Madrid, y nos metemos de lleno también en la última hora, en la actualidad, en lo de hoy, que tiene que ver con esa rueda de prensa de Sampaoli y la previa del encuentro de mañana, Liga de Campeones, 7:45 de la tarde, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Copenhague. Si gana el Sevilla, matemáticamente ya es tercero, y a lo mejor si el Dortmund pierde mañana tendría una remotísima posibilidad, que creo que es absolutamente virtual, en la última jornada, de incluso ser segundo, porque estaría a 2 del conjunto alemán del Dortmund, pero en la última jornada las cuentas serían que el City, que el Sevilla le gana al City en Manchester y además el Dortmund pierda en Copenhague. Simplificando, aquí lo que se juega y lo que está en juego mañana es la tercera plaza y que el Sevilla siga vivo en Europa a partir del mes de febrero. Antes de entrar de lleno ya con la rueda de prensa de Sampaoli de este mediodía, te pregunto por el Betis y la pregunta es muy clara que luego vamos a desarrollar. Andrés Ocaña, ¿está en un bache o en una crisis el Betis en la Liga?
Está en un bache, claramente. Uh-huh. No podemos decir que esté en una crisis porque es verdad que está a 2 puntos del cuarto, a 3 del tercero y evidentemente que los puntos que ha hecho en el anterior tramo del campeonato hasta el parón lo tienen ahí arriba. Un Betis que además está apenas a un punto de estar clasificado como primero a la siguiente ronda de la Europa League. Y hablar de crisis sería una exageración, pero está en un bache de resultados, 5 de 15, que mejor que señalar a factores externos, bien haría el Betis en empezar a mirar qué puede mejorar Oliva, en mi impresión, para salir de esta pequeña depresión, ¿no? Que no es urgente, pero que desde luego yo creo que él la está viviendo.
Coincidimos. Está en un bache el Betis, estadístico indiscutiblemente, incluso a lo mejor hasta de fútbol, ¿no? 5 de 15 es el balance de los 5 últimos partidos en Liga del equipo de Manuel Pellegrini. Ahora enseguida profundizamos en los detalles y el análisis de la derrota de ayer ante el Atlético de Madrid por 1-2. Pero nos metemos de lleno con la última hora de un partido que se nos echa ya encima, ¿eh? Mañana, no se despisten, 7:45 de la tarde. Se sale del horario de 9. En la Liga de Campeones hay uno de los 6 partidos que se va siempre a las 7:45. En el caso del Sevilla, corresponde el encuentro de mañana ante el Copenhague danés. Estaba repasando, mientras tú lo comentabas, Víctor, la convocatoria, esa última hora del Sevilla, que pasa por la convocatoria que ya ha ofrecido Sampaoli. Con las novedades que has comentado, tampoco veo a Januzaj. Tampoco está Januzaj en esa lista. Se cae, un jugador del que ha hablado y vamos a escuchar enseguida lo que ha dicho
tampoco
sobre Januzaj.
Está Januzaj.
Pero claro, no está, la lista no está.
Es tremendo,
es que, Es que la lista, pues, la lista es de 24 jugadores. Ha entrado Quique Sala.
Claro, mirando los dorsales del primer equipo, no está el 9, Tecatito, el 11, Januzaj, el 20, Fernando, el 21, Oliver Torres, que no está inscrito.
Januzaj, un segundito, voy a confirmarlo.
Sí, como están numéricamente puestos por número, viendo la plantilla y viendo los números, del 10, Rakitic salta al 12, Rafa Mir, no está, por tanto, Januzaj en la convocatoria. Es la misma que tú tienes por delante, ¿no?
Sí, pero como son tantos jugadores, voy a confirmarlo porque me gusta. Perfecto. Me gusta. Sí, no, Januzaj sí está, Oliva.
¿Sí está?
Ya no sé si está.
Pues a mí no me aparece aquí en la lista que tengo por delante.
Bueno,
habrá habido alguna rectificación. Es raro porque no ha dicho el entrenador que Januzaj estuviera lesionado. Y en una lista tan amplia,
claro, es
que resultaba extraño que no estuviera. A mí en el pantallazo de la web no me aparecía. Posiblemente, a lo mejor, ha sido simplemente
un error. Algunas veces hay un error.
A veces ocurre.
No. Vamos a ver. Es que esto es... Esto es tremendo. Es que en la convocatoria que da el Sevilla a través de Twitter, si abres Twitter, está Rakitic y Januzaj, pero es que después abres la información y en el pantallazo...
Eso es. De ¿En dentro, el pantallazo no, de la información?
No, en el pantallazo me voy a la lista de abajo y Januzaj sí está.
Sí está, es correcto. Sí. O sea, aparece en Twitter, pero no en la noticia de la web del club.
Aparece en Twitter, después en lo que es en la captura de la convocatoria, en la información no está, Pero luego, en la lista que hay dentro de la información, sí está. Bueno, esto
ah,
es un,
bien, pues, aclarado.
Sí, claro,
ha debido ser un simple error de no colocar el nombre de Yanusay, pero era lo que claro, me llamaba la atención de la claro, información claro, de la web. Pero aclarado, Yanusay sí que está en la convocatoria para el partido de mañana. Iba a empezar por ti directamente, Víctor, e iba a dar sí, paso a un sonido que creo que nos va a ayudar a analizar el partido del sábado del Sevilla y la derrota en Madrid, ¿por qué se produce con ese error en una entrega de Rafa Benítez en el centro del campo? Pero estoy ávido por saber qué no te ha gustado hoy de Sampaoli. ¿Por qué no te ha gustado su rueda de prensa, Andrés?
Bueno, puedes. Tienes el corte que has tirado antes, ¿verdad? Porque, perdóname, Oliva, que sabes sí, que te tengo devoción y eres un espejo en el que
no
mirarme.
Es necesario. No,
pero ha dicho usted hoy que ¿sí? a Sampaoli no se le pasaba por la cabeza no ganar el partido de mañana, ¿verdad?
Sí, sí.
Para
sí,
tirar el corte.
Mira,
escucha
repítelo,
bien el
repítelo,
sonido,
Ricardo,
por favor. Escucha
repítelo,
bien.
Ricardo.
No se me pasa ni por ningún lugar de la cabeza que mañana el Sevilla va a salir derrotado. Por ningún lugar. Ni una posibilidad. A mí no se me pasa. Tengo mucha ilusión con el partido de mañana. Juegue quien juegue.
Bueno,
¿qué pero le pones a la frase?
Que el matiz es que a Sampaoli no se le pasa por la cabeza perder, no ganar. O sea, estamos hablando del entrenador de Sevilla. Yo creo que hay momentos de dar un paso adelante en el discurso.
No.
Y Sampaoli lo que dice es que no se le pasa por la cabeza caer derrotado.
No.
O sea,
Sampaoli
está contemplando.
Pero yo,
bueno,
perdona, creo que lo que tiene en mente es la victoria, ¿no?
No, perdona, no.
Ah,
no,
bueno,
no,
pues que lo hubiera dicho, no se me pasa por la cabeza
perdona,
no ganar. Facilísimo.
No avances por ahí. A ver, que te lo digo sin acritud.
Y después voy a decir otra cosa que no me ha gustado de la rueda de prensa.
Pero
claro, Víctor ha estado allí. Víctor está allí, yo, claro, él sabe mejor que yo. Eso por supuesto.
Víctor.
No, que no lleva razón Andrés. Es que la pregunta viene cuando le preguntan que si mañana no ganara, y entonces él responde de esa forma, pero él
sí,
pero
pues,
Sampaoli lo que viene
me sigue
a decir,
dando la razón. Si mañana no ganara, dice, a mí no se me pasa por la cabeza perder.
Sí, pero
es que yo sé por qué digo esto, ¿eh? Porque hoy hablando con algunos amigos míos, tal, algunos compañeros periodistas, algunos compañeros periodistas de gran prestigio me dicen, es que a lo mejor el empate al Sevilla también es un resultado que le puede venir bien.
Dicho,
digo, a ver si Sampaoli está pensando en eso.
Yo no escucho y sigo, no voy a estar.
Tú eres,
no voy
claro,
a estar,
es que
no,
tú
no,
te has declarado sampaolista ya,
no
escucho y sigo de San
Paoli,
¿no?
Es que he estado allí, por eso voy a las ruedas de prensa.
No, pero
allí.
Además se te nota
si tú interpretas lo que dice San Paoli,
¿cómo
interpretas
lo que
dice? Lo que
viene a decir, sí. San Paoli lo que viene a decir es que él no. Que claro, bueno, que no deja de ser también un tópico, ¿no? Pero que mañana sale a ganar el partido y que no se plantea que si luego no gana o pierde, pues ya hablará del problema, pero que ahora mismo está motivado e ilusionado por aquellos que piensan que el Sevilla debe estar centrado solo en la Liga, que quiere ganar mañana, ¿no? Que
no
va a tirar Europa League, por ahí va el tema, ¿no?
Claro, es que el empate, dado el grupo como está, recuerdo el grupo, lo sitúo, muy rápido. El grupo está con el Manchester primero del grupo ya clasificado, 10 puntos, Dortmund 7 puntos, bueno, puede el Dortmund arrebatar la primera plaza, pero resulta muy difícil que esto se pueda producir con el potencial que tiene el City, ¿no? Pero 10, 7 y luego están con 2 puntos Sevilla y Copenhague. Si empatas mañana, es verdad que la diferencia de goles ahora mismo es de menos 7 para el Sevilla y menos 8 para el Copenhague, pero los dos tendrían 3 puntos y el enfrentamiento particular entre ambos igualado, porque recordemos que la ida fue 0-0.
Espero que no esté mirando todo eso el Sevilla,
sí,
Oliva.
Pero
es a lo que yo me refiero
jornada,
con la rueda de prensa.
Si en la última jornada los dos pierden, cuidado, si el Sevilla sale goleado de Manchester y el Copenhague, por ejemplo, pierde por la mínima, está fuera de Europa. Yo creo que mañana lo que se le pasa por la mente a Sampaoli es que tiene que ganar.
Es ganar, sí.
Porque garantizas la Europa League.
Sí.
Pero yo solo completo esto que me ha preguntado, perdona Víctor, ¿por qué no te ha gustado? Ha dicho otra frase que no me ha gustado nada a Sampaoli.
A ver, ¿cuál?
Que es que él, cuando le han preguntado por el partido por el Madrid, ha dicho que estuvo a 10 minutos de ganar o empatar el partido. Sí. Dijo Sampaoli, y yo creo que esos análisis no los había escuchado antes de Jorge Sampaoli, y me parece que están alejados de la realidad de cómo se desarrolla un partido.
Es que
para mí, eso de estuve a 10 minutos de empatar o ganar incluso, bueno, incluso ya podía haber ganado. Ya. A mí me parece que es un poco osado perdiendo 3-1 con el Madrid cuando te aprietan. Bueno. Y después, hablando de los lesionados, le pongo un 10 porque qué alegría que haya vuelto la naturalidad, ¿no? Y la claridad al Sevilla, pero a mí
la
hay
la
cosas de
la
rueda hombre, se me han escamado, la verdad.
La verdad es que te puede gustar o no Sampaoli, se pueden analizar los resultados, su trabajo, pero la verdad es que no hay por dónde coger esa crítica de Andrés Ocaña. La rueda de prensa.
Entonces,
de
Sevilla estuvo cerca
sido,
de ganar en el Bernabéu.
De 10. Y ahora te lo voy a explicar. De 10. Después te puede gustar o no Sampaoli, después ya veremos los resultados, su trabajo. La rueda de prensa ha sido de matrícula de honor.
Me voy a meter con ella de lleno, una vez explicado el asunto y los matices que cada uno le quiera poner al discurso, que puede llegar más o menos de Sampaoli. Vamos a la explicación que da Sampaoli este mediodía sobre el error de Rafa Mir en un balón que juega en el centro del campo, tal y como ha salido al terreno de juego, fue uno de los cambios, entrega al contrario y el Madrid en tres toques, en un momento que el Sevilla estaba en el partido compitiéndolo, esos 10-15 minutos a raíz del empate. Creo que en el resto del partido fue más fruto de relajación del Madrid que de el mérito de sostenerse el Sevilla en el partido, pero es verdad que en esos 15-20 minutos del Sevilla al menos estaba compitiéndolo incluso la pelota al Madrid, pero ese error de Rafa Mir desemboca en el 2-1. Atención a la reflexión de Sampaoli.
Cuidado con esto, ¿eh?
Porque creo que explica lo todo que ha heredado del pasado. ¿Lo escuchamos?
Me parece que es un jugador que es un jugador directamente de cara al gol, no de cara al juego. El error que le tocó con Real Madrid no tiene que ver con un reproche porque se equivocó en un pase, porque eso pasa. El tema de que el equipo tiene una gran memoria de bajar a jugar y eso incomoda un poco el tema de no estirar. Y él tenía que haber estirado un poquito y evitar ese lugar. Por eso hablé con Rafa y te dije que no reprochaba el pase, sino reprochaba el lugar donde él estaba, donde no era necesario. Por eso nosotros necesitamos estructurar la forma de jugar a esta nueva idea y va a llevar un poquito de tiempo.
Memoria de bajar a jugar. Esto es una clara alusión al estilo Lopetegui. ¿Lo interpretáis así o interpretáis otra cosa?
No, ¿Víctor? Pero si es que no lo interpreto así porque es que no es una cuestión de interpretarlo, es que es la realidad. Es que es la realidad, es que el Sevilla lleva más de un año jugando. Bueno, lo dije en su día, ¿no? Que le gustó a muchos, ¿no? Lo de venga a pasar Nazareno. Sevilla era y venga balones atrás. Y más balones atrás. Una cosa soporífera.
Pero y mira el primer gol.
Está intentando arreglar esto Sampaoli, que después le saldrá o no, eso ya lo veremos. Pero está intentando arreglar algo que ha ido provocando que el equipo se cayera futbolísticamente desde hace más de un año y que los que mandan en el club o no lo han visto o no han querido verlo. Debe ser que nosotros con las gafas somos unos fenómenos, ¿no?
Mira,
porque
mira,
llevamos
Víctor,
más de un año diciendo esto. Claro, tú sacas... No, termino, Andrés.
Sí,
tú sacas
tranquilo.
Arriba al delantero y lo primero... Claro, el delantero, dice Sampaoli, que los quiere colocar allí. No, usted juega usted para arriba. No, lo primero que hace el delantero es echar el balón para atrás. Provoca una contra. Pero es que además ha explicado, y después cuando tú quieras como jefe de deporte a esta hora de la tarde, Oliva, vamos a explicar y os vamos a comentar lo bien que ha explicado y con qué transparencia ha explicado Sampaoli por qué los delanteros no juegan.
Uh-huh. No me gustaría cargar sobre Rafa Mir y por eso voy a hacer referencia a Oliva, que es lo que quería añadir. El primer gol de Sevilla es una salida de pelota desde atrás, que hay posibilidad de tirarla adelante, se la dan a Gudel mira al lado en vez de adelante, se la da Oliver, que está despejado, que puede darse la vuelta y mirar adelante, la echa para atrás hasta Montiel hasta que la pierde en Sevilla. Es un deje, es una manía,
claro,
es un defecto del Sevilla de jugar en horizontal, de asegurar el pase, el pase de seguridad que hablan de ir echando balones para atrás, que un Sevilla que está muy justito, como todos sabemos, ¿no? En la última línea, pues le cuestan los goles. Y lo de Rafa Mir no es menos un futbolista que puede ir para adelante o para atrás. Pues para atrás.
El defender con balón, que era un poco la doctrina de Lopetegui, ¿no? Si tienes el balón no me atacan y me defiendo teniéndolo, hace que muchos jugadores vayan a intentar tocar balón y que conserven mucho la pelota y que haya muchos pases, como ha explicado Ocaña, de seguridad hacia atrás, y claro, y si te equivocas muy cerca de la portería o en la media punta ante un Madrid tan veloz, todos esos errores acaban en castigo. ¿Querías explicar una cosa de la rueda de prensa sobre el asunto delanteros? Sí. Y el por qué una vez se juega con falso 9, como sí. ocurrió en el Bernabéu, en ocasiones sí. apuesta, como ocurrió con Rafa Mir, por un delantero ante el Valencia. ¿Qué teoría o qué conclusión has sacado de sus explicaciones, Víctor?
Después tienes sacado un extracto de la rueda de prensa hablando de Dolber, ¿no?
Sí,
para
sí,
el
sí.
tramo final, que ahora después lo vamos a escuchar extraordinario, pero que los delanteros no juegan porque no se asocian. Lo juegan uh-huh. porque Rafa Mir, en ese último fragmento lo hemos escuchado, es un buen rematador, pero le da la pelota y la echa para atrás. Uh-huh. Es que Dolber tampoco se asocia, y ya hablando con En-Nesyri, por eso no juegan los delanteros. Porque Sampaoli quiere meter el equipo allí arriba. Pero no quiere, no quiere delanteros islas allí, quiere delanteros que bajen, que toquen, que participen, que se asocien. Y los tres delanteros no se asocian ninguno. Mm. De hecho, cada vez que cogen la pelota la pierden. Por eso no juegan los delanteros, por eso juega con Isco y con Lamela arriba.
Sí, yo es que creo que en todos los experimentos y probaturas que ha hecho en 18 días, 5 partidos Sampaoli, 18 días, lleva aquí en Sevilla, 5 partidos, un triunfo, 3 empates y una derrota, la del sábado en el Bernabéu. Yo creo que él tiene claro cómo quiere jugar, pero no sé si él ya habrá llegado o no a la conclusión que con lo que le ha puesto encima de la mesa o con lo que ha heredado de la planificación de Monchi, más los vicios que tenía adquirido el grupo de la etapa anterior, que a lo mejor lo que él quiera ahora mismo, no sé si en enero cuando le recompongan algo la plantilla y le peguen 2 o 3 retoques, realmente podrá hacer lo que él tiene en mente, de delanteros que se asocien bien, gente que tenga buen trato con la pelota, que sean valientes, que vayan arriba. Pues a lo mejor tiene que meter delanteros arriba, que se asocie menos el equipo y que juegue a lo mejor un poco
Oliva,
más
directo. Mi pregunta es, ¿ha ganado jugando sin delantero Sampaoli?
Yo he visto,
por ejemplo, a Borja Iglesias, prácticamente pedíamos la salida de Borja Iglesias sí, con un entrenador, ¿cierto? Y después ver un entrenador que ha visto las virtudes de Borja y hacerlo casi, internacional, que ha ido con la selección. He visto a En-Nesyri meter 23, 24 goles. He visto a Dolber en el Ajax, en un equipo absolutamente combinativo como era aquel, jugar como Los Ángeles. Y yo lo que digo... Y además, el recurso de Sampaoli de jugar sin delantero le ha dado quizás 4 victorias al entrenador.
La impresión que me da es que
hay que darle una vueltecita a esto y aprovechar aunque no sean delanteros top, ¿eh?
Pero el sonido de Dolber, Oliva.
Sí, mira, es que voy muy rápido. ¿Me vais a permitir solo un minutito para que escuchéis? Porque son 20 segundos cada extracto que he sacado de la rueda de prensa en la que ha estado Víctor Fernández esta mañana.
A ver si se entera Ocaña,
porque
no se
habla de tres
de
nombres propios.
Jefe de prensa, no pasa
por
nada.
¿Quién es el jefe de prensa? ¿Víctor de Sampaoli?
El jefe de prensa de Sampaoli, ahí lo tiene.
Víctor Fernández. Hombre, no se pierde una rueda de prensa, pero de ahí a jefe de prensa está Jesús Gómez, ¿no? Allí en el Sevilla está
Jesús Gómez y además
es de broma, hombre, porque le gusta todo lo que dice.
No, sí, sí le gusta, eso sí.
Me gusta,
le gusta mucho. De hecho, pide ir a la rueda de prensa y se levanta muy temprano los días que hay rueda de prensa de Sampaoli.
Y cojo mi moto y el otro día saqué hasta el coche.
Bueno, no sacaba la moto.
Madre, no, eso es imposible.
¿Desde cuándo no sacabas la moto del garaje?
No, la moto sí, saqué el coche que tenía un plástico por encima.
¿Cómo? Esto hay que
explicarlo. ¿Con la funda?
Pues la si funda, el coche yo tengo con el coche funda. Una funda, un ardo antiguo, una funda, y le quité la funda para ir y los vecinos asustados. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Que voy a la rueda de prensa de Sampaoli y está lloviendo.
¿Y cogiste el coche? Y una curiosidad, ¿cuánto tardaste de tu casa a la ciudad deportiva? ¿Puedes haber unos 10, 15 minutos?
Tardé bastante, porque yo de 60 no paso. Solo decía mi padre. Mi padre lo decía. Si jamás vi a alguien más lento conduciendo.
Increíble. Una vez por la... Recuerdo que era la autovía de Málaga, creo que íbamos a una de las excursiones del maestro, y me monté en el coche y yo miraba para los lados y decía,
este hombre
piensa acelerar este coche en algún momento, ¿no?
Pues fíjate cómo es el tema, que he ido en coche a ver a Sampaoli.
Mira, Dolber, Ricard Martí, primero habla de Dolber, Sampaoli.
No, los planes con Dolber son planes de incorporar una forma y de que tenga relaciones socioafectivas con el resto de los compañeros. Esto no es un juego, no es tenis, esto es fútbol. Se juegan 11 futbolistas y tienen que comprenderse y comprender el juego, y en eso estamos trabajando con Dolber, que le cuesta porque no sabe el idioma, porque está recién llegado, porque es un jugador por naturaleza bastante introvertido. si nosotros logramos como cuerpo técnico insertarlos, es un jugador de mucha capacidad.
Este futbolista está absolutamente fuera, o sea, poco adaptado. Dice, relaciones socioafectivas con los compañeros, esto no es tenis, deporte individual, es fútbol. O sea, da la impresión que él ve a Dolberg, sí, del que tenía una idea magnífica del jugador, porque así lo explicó en su primera rueda de prensa, pero que lo ve absolutamente poco adaptado o nada al grupo, ¿no? Como un poco fuera, ¿no?
La declaración, ¿no? Es, o sea, el meneo, Víctor, perdona, tú que has estado ahí ya fuera de WhatsApp, o sea, el meneo que le ha pegado hoy San Paoli a Monchi entre lo de Yanusay, entre lo de Dolberg.
Mira Yanusay, mira, Yanusay, Andrés.
Me ha parecido brutal, ¿eh?
Lo que dice Yanusay.
Creo que Yanusay es un jugador que tiene mucho talento, pero hay una realidad colectiva del momento que está viviendo el club, en el cual el compromiso en diferentes momentos del juego con el grupo es lo que va a acercarlo a Yanusay, que tiene todo su talento natural e indiscutible, a un compromiso colectivo.
Claro. Viene a decir que Yanusay es un jugador de un uno contra uno magnífico, pero muy individual y que para el colectivo tampoco le suma. Estamos hablando de fichajes que han venido a última hora, ya nos ha ido.
Son mensajes de carga de profundidad grande.
Sí, pero vamos a arrancar, vamos ya al Betis, compañeros.
Sí, pero
una última reflexión rápida, Víctor.
No, que él no lo hace porque me declaro gran seguidor de San Paolo y porque creo que trata con respeto, educación y pone en su nivel tanto a la prensa como al aficionado, que no es tonto, ¿no? Entonces San Paolo no hace...
Que no te engaña, vamos.
Claro, San Paolo no hace esto como un mensaje reivindicativo para darle un palo al jugador. No, no. Es que San Paolo lo que no responde es estupideces, como hacen otros entrenadores. Estupideces. Entonces, él te cuenta sin ningún problema y esto no es ningún ataque al jugador ni nada. Simplemente que Yanusay, si Yanusay quiere jugar esto, cogiendo la pelota y dando cinco regates, pues con San Paolo no va a jugar.
Claro. Eso ha venido a decir. Eso ha venido a decir.
Es que, claro, ya está. Pero él no es como Carmona el otro día.
Yanusay ni lo hemos visto, ¿no? Claro, que es lo que verán en el
entrenamiento. No, ni lo vamos a ver. Es como el otro día.
Salió un rato en Dortmund y parecía que fuera vestido de un color que no era ni del Dortmund ni del Sevilla.
Exactamente.
Que hubiera salido con otra camiseta.
Claro, es como el otro día Carmona. Cuando quita Carmona al minuto 30, pues prácticamente los indignados pedían unos psicólogos para el jugador, ¿no? Esto es la vida, ¿no? Los champados le quita a Carmona porque entendía que estaba que no estaba bien. Y punto. O sea, y punto. Y el otro día lo volví a poner. O sea, es que no hay que elevar esto a ningún drama. Y creo que el análisis es extraordinario. ¿Por qué no juega a los delanteros? Bueno, pues yo prefiero que me explique esto, San Paolo. Y dice, mira, no juega porque yo, antes que ganar, bueno, ganar es fundamental. Pero él quiere reconstruir la idea de equipo.
Y no, y yo en eso estoy de acuerdo, Víctor. Yo lo que digo es que las soluciones que busca... Nada, que las soluciones que busca creo yo que no le han dado victorias tampoco. Es lo único que digo, Oliván.
Mañana 7:45, el partido. Arbitraje de Benoit, un francés en el Sánchez Pizjuán. ¿Viene el Betis de perder ayer por la tarde ante el Atlético de Madrid? ¿Le tiene tomada la medida totalmente Simeone a Pellegrini? Y Pellegrini encajaba así la derrota y explicaba así el partido.
Bueno, primero no hacer la valorización del partido, de acuerdo, no sé, a lo que me dice un reclamo de penalti. Yo creo que el partido dio para mucho más que eso, así que no vayamos a ver el tema arbitral, porque no creo, me parece justo en este partido. Para mí fue muy simple, ¿cierto? Un equipo que salió a no perder ganó, y un equipo salió a ganar perdió, como pasa muchas veces en el fútbol. Se pusieron 0-1 sin haber pateado nunca portería durante esos 55 minutos, en un córner con bastante mala fortuna. Entonces, creo que el equipo siguió jugando igual, hicieron ese segundo gol, buscamos el descuento, lo conseguimos y al final tuvimos un palo que nos da lo menos que merecíamos, que era el empate.
Pudo empatar el Betis en esa última acción de Alex Moreno, que va al larguero, tuvo 20 minutos buenos cuando aparece Fekir en el terreno de juego, Andrés. Pero ¿quién tiene el duro en esto del fútbol? ¿Quién tiene la verdad absoluta? ¿Cuál es el estilo de fútbol válido? Que nos pueda gustar más como juega el Betis de Pellegrini que el Atlético de Madrid el Cholo. Visualmente, pues habrá mucha gente que dice, oye, pues el Betis me gusta más porque es un juego combinativo y tal. Pero estamos hablando de un entrenador que ha ganado ligas. Para la
no, y otro día no liga, sobre el enfrentamiento con el Betis. No te vayas a
ligas. Tiene tomada la medida, ¿no? Yo creo que un poco enfado de que le tiene tomada la medida
la última...
Simeone a Pellegrini.
La única victoria del Betis ante el Atlético de Madrid fue con Setién en el banquillo, ¿eh? Gol de penalti de Canales. Genial Pellegrini en el tema del árbitro, que ha desmontado la teoría Cuquil de un penalti, de todo este
¿todavía
tipo de
teorías
cosas.
¿Teorías cuquiles de ese
sí,
tipo todavía?
Sí, hombre, por supuesto, el Betis, hay mucho, yo no he escuchado todavía, en la teoría cuquiles, el Betis nunca pierde un partido porque la merezca, siempre le han robado o le han quitado algo y yo por ahí no paso. Y ayer el Betis no fue peor que el Atlético de Madrid, pero tampoco fue mejor. Y lo que me parece muy grave no es que el Betis perdiera ya ante el Atlético de Madrid. No es lo de Cádiz del otro día, lo analizamos, un error clamoroso de rotaciones y demás. Lo grave es que Pellegrini se crea de verdad que juega siempre mejor que el Atlético de Madrid ayer también, pero que nunca le gana. O sea, pues juegue usted de otra forma, señor. Juegue usted de otra forma, porque ayer Manuel Pellegrini, que es el artífice total de la posición y de los éxitos y del título del Betis, yo creo que ayer, no voy a decir que falte al respeto, porque no creo que tenga intención de faltar al respeto, pero le quita valor a un estilo, a una forma de jugar, a una idiosincrasia, que es la del Cholo Simeone, que, vuelvo a repetir, los números son, en 15 años, Oliva, una victoria, 4 empates y 14 derrotas contra el Atlético de Madrid. Si todavía le tienen que demostrar a Pellegrini o a quien sea cómo se le gana al Betis, pues si alguien fuera sería el Cholo Simeone.
A mí no me gustó nada la frase, me parece que...
Claro,
que
está fuera de lugar.
Profesionales, cada uno tiene su estilo y encima estamos hablando de un entrenador súper ganador, que es Simeone. Te gustará más el estilo o no, pero súper ganador. Pero a lo mejor tiene que ver esto un poco con el enfado y el mal encaje de las derrotas que tiene Pellegrini, que en
las
ocasiones...
Están mal, ¿eh?
Sí, pues, que gusta. En ocasiones le hace... alejarse, Víctor, tengo la impresión un poquito, ¿no?, del análisis mesurado y coherente que tiene de los partidos. ¿Tu visión sobre el partido y esta frase que hemos escuchado, Víctor?
Que le doy un 10 a Pellegrini.
Un 10 también.
Un 10 sí. A Pellegrini. Explícalo.
Bueno, sí, es que no entiendo. Nada. Vamos a ver.
No, explica.
Es que son
explica.
Entrenadores. Vamos a ver, o sea, es que estáis despreciando el análisis y la transparencia y la sinceridad. Yo creo que es que lleva razón. Otra cosa es que el Betis no le supiera meter mano al Atlético Madrid o en un momento
pero eso no es lo importante, claro. Lo importante es hablar bien en rueda de prensa.
Bueno, eso sí es importante, pero que creo que en la rueda de prensa lo que dice Pellegrini es algo que lleva toda razón. Que el Atlético Madrid, que es un club, iba a decir una palabra un poquito grosera, pero es desagradabilísimo, gana sin hacer nada. Es que el Atlético de Madrid gana sin hacer nada con dos errores del portero.
Es que a lo mejor ganar simplemente... sin hacer nada siempre es hacer algo, ¿eh?
Algo.
No,
algo
no, gana sin hacer,
es hacer algo,
gana
¿eh?
Sin hacer nada. Es la realidad. Tú ves el partido bueno, pues dice, y a mí me da coraje. Dices que otra vez sin hacer nada el Atlético de Madrid gana. Yo creo que simplemente no, ni cargó contra Simeone, ni contra su estilo. Le tengo que dar, José Manuel Oliva, un 10 también a Pellegrini. Estoy
sí,
viendo...
Estáis hoy
quizás porque como estoy en la escuela de entrenadores...
Os estáis tirando hoy contras el uno al otro interesantísimas.
No, es que cuando ganar sí. O perder ya no es importante, porque parece que desde
que se nos está convirtiendo en Valdanito Fernández.
Oliva, aquí hay un tema. Desde que ha llegado Sampaoli al Sevilla, ganar o perder ya no es lo importante.
No,
y desde que el Betis ha conseguido el éxito y está ahí arriba, pues ganar o perder tampoco es importante.
Oye,
la victoria
queda
en un segundo plano.
Mal Ruiz Silva ayer, ¿no? Y estoy viendo esto
fatal. Fatal. Y por cierto, mal el portero ayer al que el entrenador rota sin sentido también. O sea, hay un portero para el Europa League, un portero para la Liga... Y esto de poner un portero hace un partidazo, un partido y lo quitas al partido siguiente, pues yo no lo entiendo, pero de ningún lado, ¿eh? Yo soy antirrotación de porteros total y absoluta. Antirrotación de porteros. Ayer estuvo Yamal Ruiz Silva. Muy bien, ya ha creado el entrenador el debate del portero. Tiene que jugar Bravo. Perfecto, si falla Bravo la semana que viene, debate del portero. Pues no lo veo. A mí es algo que no me gusta. Otra cosa que no me gusta... Insistir en las bandas con Rodri y Luis Enrique. Todos los partidos importantes.
Flojitos.
Los Rodri y Luis Enrique. Otra cosa que no me gusta. Cada vez que hay la oportunidad, Víctor Ruiz por delante de Edgar. Pues bueno, se podrá decir las cosas que no nos gustan en las que insiste Manuel Pellegrini, ¿no?
Indiscutiblemente. ¿Te quedan 20 segundos algo que añadir del Betis?
Luis Felipe lesionado hasta después del Mundial.
Sí, bueno, esa es noticia. Efectivamente, iba a cerrar con eso. Hasta después del Mundial, Luis Felipe se queda lo que queda por delante para el Betis, que recuerdo que es Ludogorets jueves. Ahí no va a ir Fekir ni los que estén un poco tocados, ¿no, Andrés?
No, no, por supuesto.
A Bulgaria
que no,
irá un poco la unidad B, ¿no?
Claro, o la C. Unidad absolutamente la B, C, y a intentar batirte el cobre con la Real Sociedad. Es la situación en la que se ha puesto el Betis, que no es, vive en urgencia, pero sí es la necesidad de ganar ya.
No, nos ha dado el rival de la estafa, sí, esta de la Copa del Rey de
3:25 a 3:30 lo he dado en portada, el Velarde, la regional de Cantabria es el rival.
Nada, pues una eliminatoria muy bonita que os gusta a vosotros.
¿No? Vas a ir,
que
¿no?
El estacampeón tenga que jugar contra el Velarde, pero eso, claro, ese es el poder de los humildes.
El estacampeón de qué.
Señores, que se nos ha acabado este ratito de radio. Habéis estado muy bien, un 10 para cada uno, ya que habías dado un día Pellegrini y otro San Paoli.
Un 8 para mí.
Las 4 en punto.
Me quedo a dormir en la Ciudad Deportiva, por si me
adiós,
mañana
adiós. Al lado de San Paoli, adiós.